Buen día, Javier, a vos, a la audiencia y a tus órdenes.
Bueno, comisario, lo que entendemos es que la policía antisecuestro estuvo trabajando en datos de inteligencia que después se provee a la Fuerza de Tarea Conjunta para su campo de acción. Y bueno, el resultado un poco de lo que el viernes en la noche ocurrió con 3 abatidos, comisario.
Sí, Javier, es un trabajo, este es el resultado de un trabajo coordinado, un trabajo coordinado integrado e interagencial que estamos revisando ya hace bastante tiempo con los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. No es un trabajo que salió al azar. Nosotros estamos en un desarrollo de un nuevo modelo operacional. Ese nuevo modelo operacional es quien nos está dando los resultados. En menos de 6 meses, 7 abatidos de la estructura principal de este grupo terrorista EPP. Y, como te dije, es el fruto del trabajo de todos y cada uno de fuerzas militares, Policía Nacional, Ministerio Público. Y bueno, yo creo que sin tratar de alargar un poco y ser lo más objetivo posible, son ustedes quienes van a estar analizando, valorando y mencionando el trabajo que estamos haciendo.
Comisario, al identificar la zona en la que se registró ese enfrentamiento el viernes en la noche, o sea, ¿fue o no un enfrentamiento a todo esto?
Mira, Javier, yo primero que no creo que el EPP se entregue. Primero, o sea, no sé, en los años que tengo trabajando en esto, sé que el EPP, y de acuerdo a la doctrina misma de ellos, nunca van a rendirse. Según la entrevista que yo tuve con los comandos, porque sabes que quienes realizan la operación, estas son los grupos de operaciones especiales, ellos reaccionaron ante el fuego enemigo que abrió este grupo primeramente.
A ver, lo que está planteando es como no se van a entregar porque está dentro de su doctrina, entonces hay que matarlos.
No sé si no copiaste lo que te dije anteriormente. La entrevista que dirigieron los comandos fue una reacción ante la apertura de fuego de parte de ellos. Uh-huh. Es lo que dijeron los comandos. O sea, mira, nosotros no queremos matar. Yo no sé si hay alguien que quiere matar. Nosotros no estamos felices porque unos paraguayos perdieron la vida. Pero nosotros somos los encargados de que se haga justicia y que la justicia llegue a todos los territorios, a todos los habitantes de nuestro país. Nosotros buscamos el mandato constitucional que nosotros tenemos, es la de proteger a todos los habitantes de este país. Y si estas personas son una amenaza por los habitantes de este país, deben ser sometidos y deben ser puestos a cargo de la justicia.
No, de hecho, y no solamente
la ley nos facilita, la ley nos facilita hacer el uso legal de la fuerza en caso de que sean necesarios.
No, es que, comisario, yo entiendo perfectamente. Estos son tipos peligrosísimos, criminales que no van a tener, no es solamente consideración con los agentes policiales o militares, con los civiles no tienen consideración.
Así mismo.
Estos son, no sé si alcanza luego la palabra peligrosos para definirlos.
Mira, Javier, solamente para entrar en contexto, y creo que ayer hubo una pregunta de un colega tuyo, y dicen ustedes, te puedo asegurar que esta columna que se enfrentó con el grupo de operaciones especiales, la FTC, eran mayor en números, en cantidad, al que se enfrentaron. Y segundo, las armas que utilizaron estas personas que cayeron en el contacto eran las mismas armas que utilizaban los comandos del grupo de operaciones especiales. Y están a la vista. El M4, que fue robado después del atentado que se hizo en Núcleo 6 a 8 militares, donde perdieron la vida, el M4 es la misma arma que utilizan los comandos de operaciones especiales para enfrentarse a ellos.
Uh-huh. ¿Recuperaron todo ese armamento, comisario?
Javier, recuperamos un M4, un AK-47, una escopeta, un rifle.
Bien. Comisario, ¿ese lugar en donde estaban era un campamento o era un lugar de descanso temporal? Ocasional.
No, ellos estaban patrullando, Javier, ellos se estaban desplazando de un punto a otro y el grupo que teníamos ahí, por la figura de... Mira, solamente para que vos te puedas poner en contexto, Javier. Sí. Las veces, vos conocés bastante, vos sos un periodista que que conoce bastante este tema, las veces que la fuerza de tarea conjunta, sea policía o militar, entró a buscarle, siempre salimos con bajas. Tenemos muchísimos militares y policías muertos en combate cuando nosotros entramos a buscarle. Lo que nosotros hicimos fue cambiar la metodología de actuar como ellos actúan, piensan como ellos actúan y hacer lo que ellos hacen. Y en este sentido, nosotros identificamos un corredor de movilidad, sabíamos que ese era un corredor que ellos podían utilizar y fue ayer donde ellos, el viernes donde ellos estaban movilizándose y se completaron con este grupo de operación especial.
Ellos tienen la dinámica de moverse de un lugar a otro de día, pero descansar en la noche, o de noche se movilizan de un lugar a otro, comisario.
Lo último, Javier, ellos se movilizan de noche y de día descansan.
Eso quedó totalmente clarificado con lo que contaron los secuestrados, que le mudan de un lugar a otro en la noche, comisario.
Así es, Javier, también en los manuales y en las testimoniales de quienes estuvieron secuestrados por este grupo.
Bueno, centrándonos un poco en esta ocasión, yo tengo entendido que usted utilizó tecnología infrarrojos para rodear y responder a estos criminales, comisario.
Mira, Javier, los grupos de operaciones especiales que hacen este tipo de operaciones, como dicen, especiales, tienen elementos ópticos y lumínicos adecuados. No te digo que serán de eje de última generación o de punta, pero facilita y bueno, es la única manera de combatir a ellos, ¿verdad? Porque realmente las maniobras en la noche se complican muchísimo. Es muy complicado realizar maniobras nocturnas.
Comisario, usted me va a decir, porque tiene los datos más precisos, esta es una de las pocas veces que tuvieron incursión por parte de la FTC en horas de la noche, porque no era tan habitual, tengo entendido.
No, todas las operaciones que se hacen, y para que vos puedas ubicarte, Javier, en tiempo y espacio, nosotros todos los días hacemos, o sea, nosotros digo como parte integrante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, todos los días hay operaciones en esas zonas. Tenemos zona de interés mínimo, ahora, en este momento que hoy ya estamos hablando, mínimo van a haber 5 grupos de reconocimiento y combate en diferentes puntos y áreas de interés donde nosotros tenemos, donde están por más de 8 días infiltrados en los montes. Estos grupos son, como dice, reconocimiento y combate, porque nosotros como encargados de la parte de inteligencia tenemos esas limitaciones. No podemos entrar en una zona boscosa, no podemos hacer observaciones en tal cosa, porque no es nuestra configuración. En ese momento nosotros utilizamos estos grupos especiales para que nos recolecten información, por ejemplo, qué tenemos en esta comunidad, qué tenemos allá, cómo ven acá, qué encontraron en este punto. Y son ellos nuestros ojos y oídos en ese lugar, ¿verdad? O sea, este grupo que ayer tuvo el viernes tuvo el encuentro con el contacto con estos grupos, es uno más de todas las actividades que estamos haciendo todos los días. Uno va al centro, al Comando de Operaciones de Defensa Interna, y dice, acá no hay nadie. Claro que no hay nadie, porque tenemos todos los grupos de operaciones en el interior, en los lugares de interés.
Bien. Entonces, ¿ustedes tenían con precisión datos de que ni Oscar Denis o Don Urbieta o Edelio podían estar con estas personas?
No, Javier, no teníamos esa información, no teníamos, de hecho que no lo tenemos todavía, por lo menos yo como encargado del área de inteligencia no tengo esos datos, estamos trabajando, hay muchas informaciones que llegan día a día, mucha información que el señor Oscar se lo vio acá, se lo vio allá, se lo subió en un auto, se lo subió en un avión. Son solamente comentarios de gente que no pueden precisar y no podemos confirmar esa información.
En este lugar donde cayeron estas tres personas, ¿estas tres personas cayeron todas en el mismo lugar o cayeron en la huida, comisario?
Mira, la configuración de ese grupo estaba de la siguiente manera. Ellos extendieron la columna. Estaba tres personas que eran los más conocedores que iban adelante. 4 personas iban a 150 metros aproximadamente del puntero, como le llaman ellos, y una última persona yendo muy, muy atrás. O sea, en total eran 8 personas aproximadamente. ¿Qué hace eso? El grupo de operaciones especiales, dificulta mucho porque no sabemos si se va a tratar de abordar a los que van adelante, a los que van en el medio o los que van atrás. Por eso se hizo un desplazamiento en donde queda el francotiro en un lugar determinado para poder cubrirle a estas personas que iban a estar haciendo la movilidad, la maniobra, es decir, una maniobra de acercamiento, cuando está tratando de acercarse lo máximo posible para poder tratar de conseguir que ellos se rindan, ellos fueron, escucharon ciertos movimientos y sin contemplar abrieron fuego contra el ruido. Y en ese momento el grupo de operaciones especiales reacciona y el francotiro le da a Luciano Silva, y los que iban adelante toman contacto con el grupo operativo, cubriendo la huida de los otros que ganaron un precipicio y se tiraron en el agua.
¿Quién es?
Entre los cuerpos, entre el Luciano, entre Argüello, que fue el primero en la zona sureste que cayó abatido, y Luciano Silva, mínimamente hay como 300 metros.
Ajá. ¿Dijo que se tiraron al agua, comisario?
Había un precipicio, y en ese precipicio ellos, una vez que empezó el contacto, ellos corrieron y ganaron el precipicio y se escaparon por ahí.
Comisario, ¿quiénes creen que son estos otros cinco que emprendieron huida?
Javier, estamos en este momento en pleno análisis de las mochilas. Una vez que revisemos el contenido de cada mochila, seguramente nos va a direccionar para saber quiénes son los que estaban ahí y quiénes podían haber sido, ¿verdad?
¿Eran todos hombres?
Mira, te cuento, y en honor a la verdad, el trabajo que me tocó a mí realizar ese mismo sábado fue ir a la morgue con el doctor Federico Delfino. Estuvimos encargándonos nosotros ahí, el fiscal Lescano con el comisario Vallejos son los que se encargaron de hacer todo eso, ¿verdad? Yo todavía no tengo un reporte oficial porque es mucha información, Javier. Tenemos que ser lo suficientemente objetivos y responsables para poder emitir una opinión, ¿verdad? Entonces, por lo menos mi forma de trabajar es esa. Yo no tengo el reporte oficial todavía si pudieron haber prendas de mujer u otras cosas. Estamos en ese proceso, Javier.
¿Todo eso está a cargo de Fiscalía ahora, comisario?
Sí, Fiscalía Criminalística y Antisecuestro.
Ya. Comisario, el que pudieron identificar algunos datos, quiero insistir con esta pregunta. ¿Algunos elementos que puedan vincular con que uno de los tres secuestrados o los tres secuestrados o haya estado en ese grupo o siga con vida?
No, Javier, no tenemos ni un elemento. Los grupos de operaciones especiales que tuvieron los elementos ópticos y lumínicos adecuados no pudieron determinar, de acuerdo al bulto, que podía tratarse de algún secuestrado o lo que estaban ahí. Y esa es la verdad. Y, como te dije, yo estaba muy esperanzado que dentro de las pertenencias de Esteban Marín podía yo haber encontrado alguna bitácora o algo que me pueda hablar del secuestro del señor Oscar Denis, pero yo por lo menos personalmente todavía no he visto. Absolutely. Hay muchos elementos, soportes magnéticos que vamos a estar analizando, escritos que vamos a estar viendo, así que
muchas cosas encontraron, comisario.
Muchas áreas. Yo creo que de acuerdo al dato preliminar había una memoria de más de 16 gigas, ¿verdad? Y bueno, eso, imagínate, 16 gigas de fotografías, video y escrito, eso nos va a llevar bastante tiempo, ¿verdad?
Uh-huh. Comisario, otro elemento. ¿A qué altura y cuántos proyectiles habrían recibido estas personas? ¿En qué parte del cuerpo?
No, sinceramente, Javier, eso lo maneja el doctor Lemir. Yo creo que uno de los cuerpos llevó 3, otro 5 y otro 2 ahí. Porque se están analizando por la trayectoria. Por ejemplo, el de Luciano Silva, se ve que un impacto de bala le agarró una pierna y le pasó a la otra, ¿verdad? Y después recibió, creo que uno o dos, ¿verdad? No sabemos el tema de entrada y salida, si por dónde fue. Eso está en pleno estudio todavía, pero no pasaron más de 4 impactos cada uno.
Pero un disparo en la pierna no le va a matar.
Depende. El fiscal Lemir dijo que sí, porque cortó, agarró unas partes en donde tuvo un desangrado importante, un desangrado muy importante. Uh-huh. Hay partes de las arterias que bueno, yo no estaba explicando al doctor Lemir que sí puede generar la muerte. O sea, yo no soy para discutir ni decirte, repito lo que escuché.
Comisario, ¿cuál es la acción inmediata que podría realizar este grupo criminal al haberle abatido a Lucio Silva?
Muchas, Javier, tenemos muchas variables. estamos haciendo un análisis de riesgo de todos los días, cuáles pueden ser. Sabemos que están golpeados, sabemos que estratégicamente Osvaldo Villalba está muy golpeado, se murió su hija el 2 de septiembre, ahora se le murió el suegro. Están golpeados, o sea, se le murió uno de los combatientes más aguerridos que ellos tenían, están golpeados. Ahora, no sabemos si inmediatamente tienen la capacidad de reaccionar o van a estar tomándose su tiempo, ¿verdad?
O sea que, en otros casos, cuando caían abatidos o cuando sufrían un golpe, alguna baja dentro de este grupo criminal, ¿qué tipo de reacciones es la que tomaron contra o la FTC o u otras otro tipo de medidas? Aquella vez en que los 8 agentes cayeron en esta emboscada y llevaron sus armas, esa fue una respuesta también, inclusive, tengo entendido, comisario.
Mira, Javier, no, en honor a la verdad, no te quisiera mentir. Ellos tenían planificado, ellos tienen todo planificado, ellos tienen una hoja de ruta. Siempre les suelo decir que ellos manejan que nosotros manejamos el Kairos y ellos manejan el Cronos, ¿verdad? O sea, nosotros el Cronos y ellos el Kairos, ¿verdad? Porque nosotros nos basamos en tiempo, en hora y en el cumplimiento. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para poder hacer sus actos terroristas.
O sea, que se van a vengar de ustedes, comisario.
Como dice la ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual y en sentido contrario.
¿Y cuál es el peligro en ese contexto? ¿Atacar civiles o a ustedes, a las filas de seguridad?
Mira, estos grupos terroristas no miden si son civiles o son organismos de seguridad. Ellos lo único de su interés es generar el terror y generar el desprestigio ante los organismos de seguridad. Eso es claro. Creo que cualquiera de los hechos que ellos hagan van a ser atribuidos por ellos y van a generar un efecto muy negativo en la percepción de seguridad.
Para recordar un poco, Lucio Silva es uno de los militantes más antiguos.
Sí, señor.
De la época de la banda de Shore ya viene el comisario.
Así mismo, Javier. Él se inicia desde esa época.
Uh-huh. ¿Cuántos años creen que tenía?
Lucio tiene 60 años, 4 meses y 2 días.
60 años. ¿Y a qué edad comenzó a militar en este grupo, comisario?
Él empezó a militar como desde siempre. Él fue dirigente campesino, estuvo vinculado a la Organización Campesina Gaspar Rodríguez de Francia, estuvo vinculado al Patria Libre, estuvo vinculado a otros grupos campesinos y después pasó a armas. Desde el 97 creemos que él empezó oficialmente a trabajar con ellos, con el grupo armado.
Uh-huh. ¿Él es el que tomaba las armas o era el que pensaba dentro del grupo?
Ambas cosas. Él empezó como ideólogo, empezó como reclutador y terminó en armas.
Uh-huh. ¿Sanguinario, comisario?
Bastante. No hay ninguna persona que haya sido parte de este grupo terrorista que no haya infundido el terror, que no sean homicidas y no sean gente que lo único que busca es hacer daño.
¿El cuerpo de Lucio Silva en dónde está?
Hasta el sábado, cuando nosotros dejamos, quedó a cargo en la morgue de Pedro Juan Caballero, esperando que algún familiar lo vaya a reclamar.
¿Hasta ahora nadie reclamó?
Javier, nadie me informó sobre eso. ¿Y creo que nadie todavía?
¿Y los otros dos quiénes son, comisario?
Fueron entregados a su mamá, el menor de todos, y Esteban fue entregado a sus hermanos.
Uh-huh. ¿Y ellos qué papel cumplían dentro de la estructura? ¿Eran nuevos? ¿Quiénes? ¿Eran ya tenían sus años de entrenamiento principalmente?
¿Por quién me decís? Disculpame.
Por estos dos caídos, por Esteban, uno de ellos.
No, Esteban es un tipo que estuvo siempre. Esteban es el comandante armado. Esteban es, si vamos a poner el nivel de importancia operacionalmente, está en el mismo nivel de Manuel Cristaldo Mieres. Él fue el jefe de la Brigada de Ajusticiamiento de Matones de Estancia. Él llevó la Brigada Indígena de Ajusticiamiento también. Él, en todos los casos, Esteban estuvo siempre presente.
¿Y el tercero?
El tercero es uno de los hermanos Arguello, también una persona que está ya desde hace más de 5 años operando con ellos en esa zona.
Uh-huh. Bueno, comisario, un gusto, gracias por darnos, entregarnos un poco todos estos datos.
Javier, el agradecido siempre somos nosotros por el espacio. Sabemos que comprar un espacio con usted no es fácil y el regalo que nos dan siempre va a ser bienvenido en el tema comunicacional.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Comisario Nimio Cardoso, el jefe antisecuestro de la Policía Nacional. Así rodearon a...